fantasías musicales. Si tienen ganas, ahí la audiencia, 3547-531-531. Pero ahora seguimos con una información que nos había quedado pendiente de ayer, con algo que queríamos compartir con ustedes, y tiene que ver, o viene de la mano, o la excusa en realidad para hablar de esto, viene de la mano con lo que pasó el miércoles en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Altagracia, porque justamente se declaró de interés municipal todo lo que hacen a las acequias jesuíticas, al camino de las acequias jesuíticas de aquí, que bueno, por muchas veces no están tan visibles, digamos así, fácilmente, pero justamente hay una artista local de nivel internacional que tenemos aquí en nuestra ciudad, que es Hilda Zagaglia, que viene hace años, no ahora, hace años viene trabajando en esta temática. Hemos podido participar en muchas actividades que se hicieron en torno a eso, cubrirlas también, y ha venido aquí al estudio Hilda para contarnos sobre esto y sobre este nombramiento, este reconocimiento que hace el municipio también, en alguna medida, a su trabajo. Así que, bueno, Hilda, bienvenida al Aire de Tortuga. Por fin podés venir acá al estudio.
Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Y, bueno, muchísimas gracias por estar otra vez ustedes interesados en lo que estamos haciendo acá en la ciudad.
Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ahí para contextualizar, porque también nos escucha gente de otros lados, gente de Córdoba, Altagracia tiene su estancia jesuítica, que es parte de un conjunto de estancias jesuíticas de Córdoba, que ayer lo decíamos, que también son sitios de la memoria, donde hubo personas esclavizadas, que son las que cumplieron todas las tareas que tenían las estancias para cumplir los objetivos en ese momento que tenía la estancia jesuítica, que era solventar las instituciones educativas. Tiene ahí, desde las estancias jesuíticas, por decirlo de una manera así simple, es la que le da el origen también después a nuestra Universidad Nacional de Córdoba, y tiene un montón de aspectos interesantes, ¿no? Poder descubrir lo que fue pasando a lo largo de la historia. Y una de ellas, o un trabajo de eso, venís haciendo vos, Hilda, hace un montón con la huella afro de aquí, esta zona. Por ahí me gustaría que cuentes un poco cómo comenzó tu trabajo y cómo empezás a trabajar con el tema de las acequias.
Bueno, esto comenzó en un principio con el trabajo de los negros esclavos. Digamos, previamente yo venía trabajando las cartografías de la conquista y los mapas de la conquista, que los había relacionado con la conquista del cuerpo de la tierra, el cuerpo femenino, dador de vida a la tierra, etcétera, el maíz conquistado, seducido, etcétera. Entonces, a partir de ese trabajo cartográfico, Mónica Gorgas me citó, directora en aquel momento del Museo de la Estancia Jesuítica, para hacer una intervención con el tema de la esclavitud, que la UNESCO lo había propuesto como para hacer diálogos identitarios y de aceptación de los otros grupos distintos y diferentes, y aprender a respetar al otro, escuchar al otro, entender al otro y lo demás. Que todo eso va todo unido con un criterio de lo que es el turismo y el aprendizaje. Y si vos sos turista y vas a recorrer otro lugar, no podés ir como un explorador o como uno que te impone, sino que tenés que ir con el permiso de escuchar, que entras en el lugar y en el espacio del otro y entender al otro. Bueno, un poco así en general. Entonces, eso implica un conocimiento también de los otros, ya sea del lenguaje, el respeto por las comidas, los rituales, las religiones, etcétera. Y la grieta es muy grande, que se notaba con respecto a la negritud, y entonces se comenzó desde el año, creo que 1998, sí, más o menos, a trabajar y a difundir esta situación. Entonces, se armó esta muestra en el museo, donde estuvimos trabajando un año a puerta cerrada, para toma de conciencia sobre el silencio que escondían estos muros de dolor o de invisibilización. Y por supuesto hechos por esclavos traídos y robados, vendidos, exiliados, marcados, traficados, carimbados de África, que la esclavitud, hablemos, era una cuestión bastante común con los guerreros de las batallas. Si no los mataban, los ponían como esclavos, digamos. que el hombre ha sido bastante carnicero en este sentido. Y esta, la de América fue la más larga, ¿no? Fue la que más duró, porque fue todo un continente que hubo que vinieron como, digamos, a sacar las producciones de estas nuevas tierras, y los indios tenían en una manera cierta protección por la parte del rey de España, cierta,
sí,
porque
sí,
esto
sí,
hay que es profundo, sí, y es largo, sí, pero digo cierta, y los esclavos no, el que lo compraba era dueño de ese cuerpo.
Claro, por ahí se hacemos la relación con lo que dijiste, si eso era un cierto cuidado, imagínense lo otro.
Lo otro, claro, claro, un cierto cuidado, porque fueron declarados súbditos por la reina Isabel y Fernando, etcétera. Después vinieron otros procesos políticos y después también las distancias y la falta de control y las avivadas que hay en todos lados, ¿no? De informar una cosa y que pasar a otra. Pese que había controles, y bueno, eso lo demuestra el archivo de Indias, que hay muchísimo material a descubrir y a investigar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estos esclavos, en este caso, que llegaron a Altagracia a comprar los jesuitas, 300 que vivieron en la ranchería, que es el lugar donde actualmente está la Escuela Manuel Solares. Y los jesuitas, bueno, heredan este predio en algún momento y tienen que ser independientes porque ya habían sido echados anteriormente por haber defendido a los indígenas y a los esclavos. Eso hay que tenerlo en cuenta acá en Córdoba. Y se fueron a Chile. Y después volvieron cuando Aldean Funes heredó estas tierras, las donó a la compañía y dijeron, sí, venimos, pero tenemos que ser libres de bolsillo, ¿no?
Bien.
No depender del virreinato, de las órdenes del virrey o de la corona. Esto fue lo que hizo que Altagracia se desarrollara como un lugar agrícola, ganadero, productivo, independiente y con autoabastecimiento, ¿no? Y así fueron armando otros grupos como misiones y demás, y se hacían intercambio de los productos de algodón, de maíz, trigo, vino, telares, pero sí ellos trajeron muchísima enseñanza de mano de obra, que eso es un tema que después tenemos que hablar sobre el barrio sur que tenemos pendiente.
Sí.
Entonces, en el obraje están los testimonios de cómo pedían que hubiera más telares, que las negras estuvieran trabajando en los telares, que la separación de la lana, la tintura de la lana, aquí a todo esto hicieron para tener una gran producción agrícola. ¿Qué es lo que primero necesitas? El agua, que el agua es el lugar que da origen a la vida. Y el agua, que este es el punto que he estado trabajando, también como el ciclo que del agua que cruza el arroyo de Altagracia, que desemboca en el río Nizacate, fue aprovechado por ellos y construyeron el tajamar, y para llevar el agua al tajamar, que estaba como 60 metros, 70 más abajo, hay que tener una ingeniería hidráulica.
Exacto.
Sin los aparatos ni topógrafos como es ahora.
Sin las mediciones
y las
posibles.
Mediciones, exactamente. Entonces es una ingeniería hidráulica importantísima. Y eso lo hicieron con los saberes de los jesuitas, que eran 3 y 300 esclavos. Así que imaginemos que también, si había 3 jesuitas con 300 esclavos, no. ¿Cómo sería el trato, no?
Sí. No.
Construyeron y llevaron por este sistema que cavaron los esclavos, por supuesto, todo este recorrido que llega hasta el tajamar.
¿Te acordás? ¿Podés ahí para que la audiencia pueda saber dónde cómo es el recorrido más o menos?
Sí, el recorrido nace en el encuentro de los dos arroyos debajo de la pileta olímpica, para los que son de Alta Gracia, digamos, se van a ubicar perfectamente. Sí. Hay un arroyo que viene de la gruta y otro arroyo que viene del Valle Buena Esperanza. En ese lugar se encuentran los dos y entonces las crecientes son muy fuertes y ustedes podrán observar que hay unas barrancas impresionantes. El clima era muy seco, pero las lluvias eran torrenciales muchas veces. Uh-huh. Entonces arrastraba todo. Para eso los jesuitas ingeniaron ir frenando estos caudales en las épocas de lluvia tan intensos que destruían todo y arrastraban animales, plantas, etcétera, como los ciudadanos de Alta Gracia pueden saber.
Sí, por supuesto.
Hasta hace poco se llevó una casa, se ha arrastrado autos, sulquis, gente a caballo. Es decir, el encajonamiento que tiene el arroyo, con la creciente que viene y el agua que se va juntando, es muy intenso. Entonces, ellos, explico lo de los paredones previos, armaron 5 paredones, 6 más arriba, que tenemos testimonios del primer paredón que queda en la entrada del Potrerillo Larreta. Entonces, esos grandes espejos de agua eran, además de funcionar como microclimas y que los animales fueran a beber y abastecerse del agua y demás, crear un ambiente de sombra en los intensos veranos calientes. En las lluvias también contenían, entonces cuando llegaba abajo era mucho más suave, ¿no? La creciente ya venía refrenada.
Claro. Que es un poco después el sistema, si me permitís, que se imitó o que se estudió para hacer los otros diques de Córdoba después, digamos, con la misma lógica, ¿no? De aprovechar el agua en los momentos de abundancia, de crecida, frenar esa violencia, por decir así, de los crecimientos y poder abastecer y distribuir a lo largo del año. En la modernidad ya eso se relacionó con otro tipo de energías, pero es un poco lo mismo, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se hizo cuántos siglos atrás,
digamos. No, y hay situaciones y que se han encontrado en Europa o en parte, qué sé yo, en la misma Troya, supongamos 3.000 años antes de Cristo. Todos los sistemas hidráulicos y de abastecerse del agua para producir el riego, y si las ciudades que eran continuamente sometidas por las otras tribus invasoras, había que proteger, ¿qué es lo que primero hay que proteger? El agua, porque el agua es lo que da vida.
Claro.
Entonces el agua es lo que da alimento. Bueno, en este caso, digamos, el sistema funciona, este concepto de desarrollo de la acequia, sobre el agua, que tiene una mirada desde lo pasado vivido, con esta memoria y estos cuerpos que ingresan al nuevo mundo como cuerpos de batalla y de ser explotados, pero también nos lleva a un hoy y a un presente que tenemos, que el agua es la vida, que es lo que hay que defender, que es el futuro, porque agua y vida son
las... Y si nos queremos meter un poquito con el tema del arroyo mismo, tenemos mucho más para decir también, y bueno, entiendo ahí por dónde va, se profundiza.
Sí, el hilo conductor es el agua, y el agua circundaba la ciudad. Ahora lo bello que hay es que el agua, este circuito, va a pasar por el medio de la ciudad, ya forma parte, ese paisaje antiguo queda integrado a la nueva urbanización. Uh-huh. Entonces, una ciudad como la nuestra, con su tajamar, es única prácticamente. Hablando con la gente de Manresa, que es el lugar donde meditó San Ignacio de Loyola, el creador de la orden ignaciana, también tienen un tajamar y también tienen una acequia que se circula por el crecimiento urbano debajo de la ciudad, ¿no? Y voy a decirles una cosa que es increíble, pero este lugar, Alta Gracia, antes de llamarse Alta Gracia, se llamaba Potreros de Manresa.
Mirá.
Qué interesante, ¿no? Así. Y tienen el mismo sistema, el tajamar, el jesuítico, el agua, bueno. Entonces, la invitación es hacer este recorrido de memorias, de identidades, de respetos, porque ahí unimos lo Comechingón, que era el asentamiento uh-huh. previo que está en todo el Parque García Lorca, demostrado ya por ahí de Martos y uh-huh. un grupo de investigadores de historia, y además están todos los morteros y la, donde producían durante un tiempo y molían sus alimentos. Entonces está el asentamiento Comechingón justo en el García Lorca, y ahí en el encuentro ya de los dos arroyos intervienen los jesuitas. Entonces el proyecto es lo prehispánico y lo poshispánico. Lo poshispánico, con todo el circuito que tiene después y se desarrolla, que pasa el paso de los mártires, todo demás, hasta que llegamos a Barrio Sur, que es requete interesante todo ese resabio que ha quedado en el Barrio Sur, que viene, para mí, supuestamente, porque estoy en esa posición, digamos, que quiero como que develar, y me gusta lo que estás haciendo con Barrio Sur, desaprendizajes que se originaron en el obraje. Las manos de obras, acordate que el obraje era textil, uh-huh. y además se trabajaba todo el cuero, y bueno, el sebo, los jabones, las velas, y después de la ropa pesada, como podrían ser alfombras y ropa de cama, pero también todo lo que era ropa de vestir, y los pañales para niños, y es decir, había una intensa producción. Entonces, toda esa mano de obra para mí que surge desde el obraje y que fue quedando y que pasaron unas cuantas generaciones, vos lo vas a ver que quedó en el Barrio Sur, con los picapedreros, uh-huh. que después viene el ferrocarril y se instala con el cerro y lo demás, pero todo tiene relación con la piedra.
De hecho, ahí en el barrio General Bustos vive una familia que, bueno, además tiene una despensa muy famosa en el barrio, pero que el señor, digamos, el papá de la familia, fue después el que hizo, por ejemplo, el arco del crucero, claro, todas estas claro. construcciones de piedra.
Bueno, por eso hay que defender el obraje, que todo ese pasado que hay como un resabio guardado en Barrio Sur aparezca ahora de nuevo con los cursos, con las especializaciones, enseñar de nuevo y que se mantengan estos oficios, uh-huh. ya sea para producir y fabricar, o ya sea para reparar, porque Altagracia también va a necesitar reparadores, es decir, restauradores, uh-huh. ¿no? En todo sentido, que puedan manejar todos estos elementos, uh-huh. De la teja, las paredes armadas con el barro, el ladrillo, bueno, la piedra. Y ahí fue lo interesante, quiero dar un ejemplo. ¿En qué proceso más industrial del siglo pasado que tuvo Altagracia fueron los, a partir del matadero, que salía el cuero, uh-huh. pero también estaban las curtiembres? Exacto. Vos no sé si habías nacido, sí. pero estaban las curtiembres.
Sí, hasta hace poco.
Claro. Y estaban los telares. Llegó a haber en Altagracia 60 y pico de telares. Después vinieron sí. épocas ignominiosas.
Y mucha gente que también quizá no trabajaba en el telar, pero por ejemplo le hacía los flequitos.
Los flecos. Es lo que quedó eso. Claro, eso es lo que quedó, sí. digamos, como un resabio. Sí, sí, pero sí. sabían tejer y tenían sus telares. Y lo mismo en el tema del cuero, que todavía queda quienes arman y hacen bombos, cintos, hacen sí. fajas. Todos esos saberes vienen de allá y tenemos que recuperarlos, valorizarlos, porque yo he estado con muchos de ellos en el Barrio Sur, donde vos verás que cada uno tiene uno o dos caballos, que son criollos fieles a la Virgen y a los desfiles, y tejen y trabajan el cuero con un amor, pero con una vergüenza, lo voy a decir. Porque con una timidez, porque es un trabajo no dignificado. Por eso insisto en el tema de dignificar esos trabajos y del origen que vienen esos saberes, ¿no? Y eso se nota, vos intentabas, a ver, porque yo he estado muchas veces, ¿y quién te enseñó? No, mi tío, mi abuelo, pero lo hacen con una timidez y un amor y un respeto increíble. Bueno, eso para mí fue como un eje ahí que hay que trabajar, de memorias sentidas.
Y
de dolores ocultos.
¿Crees que este reconocimiento del consejo, que bueno, viste que por ahí estas cosas, hace años que venís trabajando esto y parece como que recién, recién ahora pasa esto, pero bueno, la verdad que pienso que es porque a veces también hay una maduración, ¿no?, social de estas cuestiones, también otras personas que entran, no sé, ayer la escuchaba Lucía, que también es una concejala joven, que viene también con otra cabeza, con otra idea, y pensaba que bueno, que quizás estos reconocimientos abran las puertas a esto que vos decís, a poder, de encontrarnos en estos oficios, encontrarnos en esta huella de la acequia que vos tanto venís trabajando y que le das tanto significado, que no es solamente un canal donde llega el agua, sino que justamente trasciende todos estos límites del encuentro humano, de la resistencia, de los saberes, y me parece que bueno, que está bueno. No sé cómo lo sentiste vos como artista, qué pudiste decir en el consejo. Sé que llegaste ahí al límite, pero que si te pudiste expresar, contame un poco cómo lo
bueno,
vivís.
Estoy muy contenta, pero yo tengo que agradecer primero que todo la disposición que hubo de parte de algunas instituciones, Ruta del Esclavo, la Escuela Manuel Solares, después se agregó otra escuela IPEN, digamos maestros, docentes, músicos. Es decir, si tengo que nombrar, es infinito y voy a quedar mal. Aprovecho a agradecer a todos los que participaron, diversos, distintos y siempre y a veces, porque es así. A veces la gente viaja o no está o no puede y vienen otros grupos, entonces armamos ese colectivo, uno es el 8 de noviembre y el otro la Negrada, que seguimos participando y trabajando e integrándonos. La Negrada también tiene una cuestión, a su vez, con una característica más come chingona, digamos, más inglés.
¿Quién está, Hilda? ¿Quién está integrando?
Ricardo Cejas, Miguel Arroyo, está Mónica Villarreal, que también es guía turística, y bueno, la tenemos a dos grosas, que son la Sole Cuello, de María Zamba, que son dos grosas, y la Martita Fontana, que bueno,
además que es una conocedora del monte nativo.
De todo. Sí. Así que tenemos todo ahí, están todos.
¿Y la
amores,
Hilda?
Sí. No, la Hilda les hace alguna vez una pizza, pobre, pero. Y bueno, el sentido del recorrido de esta acequia que agradezco nuevamente a los chicos que se pusieron la pila en la municipalidad y a Lara también, que me dio el apoyo y bolilla y que me ayudó a presentarlo también, porque ahí metimos dos museos, que esta es la novedad, al aire libre, a plein air, como se dice, ¿no? Y bueno, Altagracia es una ciudad de museos,
sí,
pero de museos cerrados, y con esta pandemia y demás, esto era un proyecto que ya venía desde la época del Facundo, que yo lo tenía y lo había presentado, pero bueno, va pasando porque los chicos tienen otras ocupaciones y a veces no ven esto, que lo cultural, como distractivo y no que es formativo, ¿eh? Hay una diferencia entre formar con cultura y distraer con cultura.
Sí, sí, sí.
Sin desprestigiar uno del otro. Pero son diferentes.
Son distintas construcciones.
Claro. Entonces, se armaron dos museos, se aprobaron los dos museos, con todo lo que implica el respeto en el aire libre, la fauna, la flora, y ahí lo vamos a tener a Martita, identitaria de toda la flora regional y demás, para ver estos son proyectos, ¿no? Para
sí, ir, sí, sí, sí.
Pero que uno pone en el aire, porque los guías de turismo son los que tienen que aprovechar esto, porque además es una salida laboral.
No,
es decir, que Estas son ideas que uno pone, después los guías lo aprovecharán, profundizarán, decir a mí me interesa esta onda, me interesa lo autóctono, entonces el recorrido desde lo autóctono, el recorrido desde lo histórico, el recorrido desde lo sociológico y el recorrido desde hoy compromiso con las distintas identidades y el agua que es vida, ¿no? Es decir, tenés un espectro impresionante, más la física, que es explicar cómo subís el agua de 60 metros abajo hacia arriba en 4 o 5 kilómetros. Así que, bueno, es todo un nuevo mundo que se tiene que armar.
Que mencionaste, ¿dónde estarían al aire libre? O sea, sería como la sequía, sería como...
La Boca Toma podría funcionar, el comienzo de este, que sería como un museo poshispánico, jesuítico, entonces a todo el que le interesa lo jesuítico, lo histórico, bueno, estaría ahí. Y estaría el otro pegadito que está en la misma Boca Toma, adelante de la Boca Toma, que es todo el asentamiento Comechingón, sí. y la zona de los morteros, es decir, que los dos convivirían. Entonces en este hilo de tiempo el tejido se mezcla, y así como se mezcla Comechingón, Comechingón porque es una... habitantes nativos, ¿no?, originarios, no sabemos al final si eran o no tan así, porque después los cambiaban de lugar, bueno, pero se va mezclando este hilo de la memoria y creando una trama de compromiso, que entonces desarrolla mucho la imaginación para el caminante, para el alumno, para el maestro, para ser creativo, para explicar, y también... que esto sirva de como un espejo, no solamente espejo de agua, sino que un espejo que nos reflexione a nosotros sobre vernos en estas historias, en estos sentires, en estas memorias, en estos dolores y en la convivencia y en la construcción.
Hermoso, Hilda. Bueno, no nos queda más tiempo para dedicarle a esto, pero sí me gustaría, la verdad, incluso pensaba mientras hablaba de alguna columna, sería interesante ahí que traigas algunos temas y poder charlarlo. Te lo tiro ahí para Proyecto 2022, a ver si te anima. Bueno, nos vamos a despedir de este bloque saludando a la Hilda y a escuchar el tema Córdoba Morena de José Luis Aguirre, que me parece que viene ahí a colación de lo que venimos hablando. Hilda, te felicito por tu trabajo y bueno, vamos este noviembre seguramente a estar recorriendo nuevo las acequias.
Bueno, quiero aprovechar un segundo sí. que... Es casi seguro que vamos a organizar la caminata, aprovechando que viene Cultura de la Nación para la semana del 19 de noviembre, así que la caminata la hemos postergado, en lugar de ser el 8, el 10, como lo sabemos sí. hacer, que esta caminata es homenaje a María Remedios del Valle y a la liberación de los afroargentinos, ¿no? Todos los años lo hacemos, hemos suspendido estos años por la pandemia, y este año lo haremos el día 19, aparentemente, si no hay tormenta o pasa algo grave, desde las 8 de la mañana a las 12:30 que estaríamos llegando al museo. Salimos Bien. Desde la acequia y llegamos al museo. Perfecto. De la estancia jesuítica.
Bueno, estaremos ahí más cerca de la
claro, fecha invitando. Sí, por Bárbaro. Supuesto, pero que vayan preparando sombreros, zapatillas y agua.
Bueno, Hilda, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por el apoyo, por estar siempre. Y bueno, espero al grupo de la población de Altagracia que pueda participar.
Sí, claro que sí. Bueno, hablábamos ahí con Hilda Zagli, artista de aquí de la ciudad de Altagracia y comprometida con las memorias también. Escuchamos Córdoba Morena, tanda publicitaria, y ya volvemos con más Que No Se Te Escape, el magazine informativo y musical de Radio Tortuga.